1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Hoy en la tertulia del programa vamos a abordar varios temas y por supuesto comenzaremos con uno de ellos. Tiene que ver con lo que está sucediendo alrededor, en torno a los jóvenes de San Isidro. San Isidro, esta calle de La Habana Vieja, donde está ubicada la casa de Luis Manuel Otero Alcántara. Allí, como todos conocen y hemos venido informando a través de todos los programas y a través de Radio Martín en sentido general, bueno, pues hay una huelga de hambre, petición, pidiendo la libertad de Denis Solís, que es un cantante rap que fue condenado a 8 meses de cárcel por desacato. Allí hay una huelga de hambre, incluso hay algunos que todavía, en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, se niega a tomar agua, lo han dicho que está muy débil, y el apoyo internacional dentro de Cuba también, no solamente internacional, dentro de Cuba también se hace sentir, y es precisamente por donde vamos a comenzar, y es el primer titular de esta tertulia, que es una carta que han dado a conocer laicos, monjas, sacerdotes dentro de Cuba. Están firmando esta carta, la han dado a conocer, está sumamente interesante, tendremos pues detalles de la misma. Por otro lado, señoras y señores, una noticia que a los cubanos estoy seguro que los aterra y que muchos se la están sintiendo, no es que solamente los aterre, que se la sienten, es que las remesas a Cuba han caído en un 54% en el año 2020, producto del COVID-19. A esto se le suma la desaparición o la salida de Western Union de Cuba, y es como si fuera la tormenta perfecta. También los vuelos cayeron por miles a Cuba y el negocio de las mulas se ha hundido. O sea, esta es una tormenta perfecta en cuanto a la parte financiera de los cubanos dentro de los cubanos que reciben remesas dentro de Cuba. Y por último, vamos a dejar para el final por lo menos un comentario. Tienen en Cuba un nuevo ministro del Interior. Nació en el 1963, después de la revolución, y fue pionero. No luchó en la sierra, sino que este fue pionerito, y es el nuevo ministro del Interior. Así que hay una nueva generación. Vamos, también esto, sin duda, tiene comentarios. Lo vamos a discutir, o por lo menos a comentar, en esta tertulia de hoy, con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y con nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Reinaldo. Saludos desde La Habana. ¿Cómo te encuentras?
Perfectamente bien. Muy contento de poder compartir esto con Michel.
Muy bien, Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Reinaldo Escobar. Que se cuide, que las cosas están complicadas por la capital. Y, por supuesto, para todos los oyentes que hasta ahora están en sintonía con las noticias como son.
Sí, señor, hay que cuidarnos todos, no solamente las cosas complicadas por la capital.
¿Por una cosa o por otra?
Por ambas cosas. En la capital cubana se complican en dos direcciones, ¿no? Una dirección que tiene que ver con la pandemia y otra dirección que tiene que ver con la represión. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro primer titular. Cientos de sacerdotes y laicos cubanos suscribieron una carta abierta pidiéndole al gobierno de Cuba y a las autoridades religiosas una solución respecto a la huelga de hambre que mantienen un grupo de integrantes del movimiento San Isidro y otros activistas sitiados en La Habana Vieja. A nuestros pastores y autoridades religiosas pedimos su ayuda como mediadores. A los miembros del gobierno recordamos su deber de representar al pueblo, teniendo en cuenta el deseo de muchos de que se atienda y responda pacíficamente la huelga de hambre que algunos activistas realizan desde hace varios días, así dice la publicación. Los firmantes también expresan en su carta el deseo de que los sucesos de San Isidro no acaben con un desenlace fatal y de una Cuba en la que se pueda pensar pensar diferente y manifestarlo, pensar diferente y manifestarlo, dicen estos laicos, sacerdotes y monjas en esta carta. Algunos tenemos posiciones políticas semejantes a las de los miembros del movimiento, otros estamos en desacuerdo total o parcialmente con sus ideas o con sus modos de expresarlas, pero todos estamos convencidos de que el hostigamiento, sea coordinado o permitido por los agentes del orden, no es la solución. Dagoberto Valdés, este laico cubano que dirige la revista Convivencia, por allá por Pinar del Río, es uno de los firmantes de la carta y uno de los promotores de la carta. Nos envió al programa Las Noticias Como Son este comentario.
Es un signo de solidaridad cristiana, de apoyo humanitario desde la fe. Es un hecho que se repite alrededor del mundo en la Iglesia Católica y que en este momento, como están en juego las vidas de seres humanos, pues creo que ha sido un momento de comunión eclesial y de solidaridad con el más frágil, con el que está en peligro y sobre todo una opción por la vida. El mensaje es el mensaje cristiano, el mensaje del amor que apremia, que es ágil. Hay vidas en juego, la situación está muy crispada, la Iglesia siempre tiene un servicio de paz, de diálogo, de mediación y de amor.
Reinaldo Escobar, paso contigo a La Habana.
Bueno, la voz de Dagoberto Valdés es quizás la voz más autorizada entre los laicos cubanos para pronunciarse de esta manera. Es un hombre libre y que sabe exactamente lo que está diciendo y confío mucho en su palabra. Eso hace un contraste muy fuerte con lo que ha publicado hoy el diario Granma sobre el movimiento San Isidro, donde de una forma realmente brutal, no solamente que mienten, sino que además ocultan la verdadera información de lo que está pasando allí. Allí no dicen nada de que hay artistas cubanos, no dicen que hay académicos, no dicen que hay científicos, no dicen que hay curadores de arte. Solamente lo dicen de una manera general que hay un grupo de personas predelincuentes con antecedentes penales. Y de una manera realmente sucia, mezclan una conversación que tuvo Denis Solís con unas personas que tienen causas por terrorismo. Pero ¿qué cosa es eso, no? Yo he tenido conversaciones con personas que tienen causas de terrorismo, y eso no me hace terrorista. Es mi derecho tener conversación con quien yo quiera. Y sin embargo, eso lo ponen como si fuera el peor de los crímenes. Lo cierto es que Solís ha sido acusado de un delito de desacato, pero muestran estas cosas como agravantes. Pero lo que no puede ocurrir es que el agravante sea un delito peor que el delito que se sobreentiende que una persona cometió. Y eso realmente es una atrocidad. Creo que la Iglesia, los laicos, en este mensaje están haciendo algo que contrasta muy fuertemente con la posición del gobierno, y esto posiblemente tenga una respuesta, una contrarrespuesta, una réplica de parte de las autoridades cubanas, que ojalá sea una réplica de armonía, ojalá que fuera una réplica de vamos a arreglar el asunto, ojalá. No creo que sea así, pero es mi deseo.
De todas maneras, yo creo que es importante porque si bien la mayoría de las manifestaciones de apoyo y de denuncia de lo que está sucediendo ahí en esta calle San Isidro, ahí en la Habana Vieja, sin dudas...
Si me permite una interrupción.
Claro.
Solo una precisión. El Museo de la Disidencia, donde radica Luis Manuel Lutero Alcántara con su movimiento San Isidro, está en el barrio San Isidro, perfectamente en la calle Damas, esquina a San Isidro. Es un detalle que no quisiera dejar de decir, porque la gente decimos, yo mismo lo he dicho otras veces, la calle San Isidro, no, San Isidro es un barrio que tiene una calle que se llama San Isidro, pero la casa de Luis Manuel está en Damas, esquina a San Isidro. Una
precisión. Exacto, muy pegado a la avenida del Puerto, de acuerdo a lo que me han contado. Muy pegada a la avenida del Puerto, es una zona que los que conocen La Habana saben... cómo se desarrolla socialmente esa zona de La Habana Vieja. Yo creo que ese es uno de los pulmones de La Habana Vieja, o una de las zonas que más representa lo que es realmente La Habana Vieja de hoy. Yo decía que, Reinaldo, que en sentido general la mayoría de las protestas y denuncias han estado en el exterior, pero yo le doy muchísimo mérito a que sacerdotes, laicos, monjas, dentro de Cuba, de manera independiente, no colegiada, pero sí independiente, están firmando esta carta, esta petición de urgencia al gobierno cubano y a las propias autoridades, a la propia jerarquía de la Iglesia Católica. Así que vamos
a ver. Hoy mismo iba a haber un pequeño grupo de artistas cubanos intentaron llegar al barrio San Isidro artistas comprometidos con el arte y con el país a pedir el derecho a entrar a este lugar y tener un contacto físico con los huelguistas, y no se les permitió. A muchos no los dejaron salir de su casa, como es el caso de la periodista Luz Escobar, que no les permitieron salir de su casa hoy, y a otros les impidieron entrar. Claudia, una de las jóvenes que está en ese grupo, hizo una fuerza por tratar de entrar y se la llevaron detenida. Así que no están solos estas personas, hay mucha gente apoyando.
Sí, señor. Michel Suárez, contigo.
Esta carta es relevante, me recuerda a aquella de los años 90 del Bajo Clero Oriental, el documento aquel que vino después de la pastoral El Amor Todo Lo Espera. Fue una especie de segunda parte donde no los obispos, sino monjas, sacerdotes, diáconos, laicos de muchas partes del país cuestionaban la situación imperante en este momento. Habrá quien quizás no le guste el tono de la carta. A mí me parece el adecuado. El tono de la carta de los sacerdotes y los religiosos me parece el adecuado porque en una de sus partes dice: los que estamos de acuerdo con las ideas políticas, y estoy parafraseando, de este grupo de personas, los que no están de acuerdo con las ideas políticas de este grupo y otros más, ponía creo que tres situaciones, firmamos esta carta. Y esto, desde luego, desde el punto de vista de la polarización habitual de nuestro país, me parece relevante que personas que tienen ideas distintas, políticas, en este caso dentro de la Iglesia, se unan para generar esta petición de que se tenga en cuenta la grave situación en la que están estos huelguistas de hambre y que el gobierno atienda sus peticiones y se libere al rapero, a Denis Solís, al rapero encarcelado. Por otra parte, no se ha escuchado aún la voz de los obispos, mucho menos del cardenal de La Habana, que no ha aparecido públicamente, quiero decir, en estos días. Desde luego, yo estoy convencido de que el cardenal de La Habana ya ha tratado el tema. Estoy casi convencido, no porque sea clarividente ni mucho menos, ya lo he dicho en más de una ocasión, sino porque es evidente que hay comunicación entre la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista y las distintas diócesis del país, y es evidente que hay un canal, que existe ese canal, que cuando los obispos quieren comunicar algo al gobierno, pedir algo al gobierno, utilizan ese canal, y me parecería ilógico que no lo hayan utilizado ya para abordar este caso. Otra cosa es la particularidad de este arzobispo de La Habana, que a diferencia del anterior, no es muy dado a la exposición pública, no es muy dado a aparecer o a figurar o a resaltar en cuestiones políticas, sino más bien pastorales. Se le quiere mucho en su región por el tema de los asilos de ancianos y todas las cosas que hace desde el punto de vista pastoral. Pero tiene una responsabilidad, sin duda, y sobre todo, más que nada, cuando el rebaño, como dicen los pastores a los fieles, cuando el rebaño reclama que haya un pronunciamiento de su iglesia, de la Iglesia Católica. Entonces aquí estamos hablando ya de palabras mayores, porque es la gente la que está pidiendo que la iglesia se pronuncie. Y tendrá que pronunciarse públicamente en algún momento. Las conversaciones privadas entre las que posiblemente se han desarrollado, reitero, entre el cardenal de La Habana, los obispos y el Partido Comunista, están bien si el problema se resuelve inmediatamente. Yo siempre digo, cuando los gobiernos hablan de que, bueno, en público no decimos, pero en privado hacemos muchas gestiones. Sí, eso está bien si resuelve el problema inmediatamente, pero si lo alarga, si hace sufrir más a estas personas que están en huelga de hambre, si no se libera al rapero encarcelado, entonces, bueno, estas gestiones podrían llevar a un mal camino, en el sentido de que no hubo un pronunciamiento público a la espera de que el gobierno fuese capaz de reaccionar a una gestión discreta por parte de la Iglesia Católica, pero tampoco se resolvió el problema. Así que lo deseable sería que, junto al resto de los artistas del país, que cada vez más se suman muchos artistas a estas peticiones, la Iglesia Católica y otras organizaciones también lo hagan, porque que nadie se engañe, no esperen nada de la Unión Europea ni del gobierno de España. Está muy lejos la situación de que vaya a haber un atisbo de solidaridad por parte del actual gobierno español hacia lo que está sucediendo en Cuba, como se ha demostrado esta semana.
Muy bien, y en esta otra nota, Yo no voy a extenderme leyendo lo que publicó el diario digital 14 y medio, que se hace eco, o por lo menos publica una nota de la agencia EFE de Noticias. Voy solamente a dar algunos detalles. Las remesas a Cuba en el 2020 cayeron o han caído ya un 54,14%. Por supuesto, se le atribuye a la COVID-19. Los vuelos entre la isla y Estados Unidos cayeron de 12,989 en el 19 a 2,532 en este año 2020, de 12,900, de 13,000 a 2,500. Y por supuesto, a través de los vuelos iban las mulas. Yo creo que con estos detalles no hay que dar mucho más para que un cubano entienda cómo está la cosa con respecto a las remesas dentro de Cuba. Y si a esto le suma Reinaldo Escobar, que la Western Union cerró porque no puede enviar dinero o no puede procesar el envío de remesas a través de Finximex, creo que es la tormenta perfecta de Escobar.
Sí, yo quisiera recordar que en la época que el señor Bush era presidente de los Estados Unidos, se eliminó completamente la entrada de dólares a Cuba, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo recordará que incluso ni siquiera los cubanos americanos podían mandar dinero, ¿no? Y era la época también en que no había viajes, ¿no? Esto hay que recordar que no se puede comparar esa época con la actual. Hoy hay un sedimento de necesidades acumuladas que no había en ese momento. En este momento la economía cubana está en una situación de, no sé qué palabra usar, si crisis, si carestía total, si desastre.
Colapso,
gracias. Pero esa es la, cuando se habla de eso, se habla de la economía, de la macroeconomía. Pero la economía doméstica, que es la que más me preocupa, porque es la que se nota más en las personas, se ve doblemente afectada. Afectada porque la nación no tiene recursos para resolver los problemas de los ciudadanos. Y afectada porque esa lluvia pertinaz de recursos que entraba a través de las remesas, a través de las mulas, se ha prácticamente detenido, se ha reducido a más de la mitad en el caso de la remesa, y lo que venía por los vuelos es desproporcionado. Es algo que nadie se podía esperar que eso pudiera pasar a finales de 2020. Y el tiempo no se acaba en diciembre de 2020. Ahora tenemos que empezar un nuevo año y empezamos un nuevo año con la noticia de que se va a eliminar la dualidad monetaria, que los precios van a subir, que todo va a ser más caro y no habrá posibilidad de reforzar esa economía doméstica con la inyección periódica que venía a través de las remesas y que venía a través de la Western Union y a través de los vuelos y a través de todo eso que venía llegando. El resultado final de eso, bueno, pues si yo tuviera la bola mágica esa que tiene nuestro amigo de Madrid allí para vaticinar cosas, pues yo me atrevería a decir que pudiera terminar en una explosión demográfica. Pero no habrá una explosión demográfica si no hay vuelos. No habrá una explosión demográfica si los Estados Unidos mantienen cerrado la entrada de inmigrantes durante todo este tiempo. Y las esperanzas, las ilusiones de que con el presidente Biden las cosas mejoren para ciertas personas, en cierto sentido, pues eso hay que decir que el señor Biden tomará posición el 22 de enero y no va, sus principales problemas no empiezan con Cuba. Él tiene una agenda tremendamente complicada y yo creo, en mi humilde opinión, que empezará a preocuparse por Cuba a mediados de año, y entonces de aquí a allá no se sabe si podremos resistir todas las consecuencias de esta situación.
Dios mío. Michelle.
La pregunta es si el gobierno cubano va a esperar ese medio año del cual habla Reinaldo Escobar para actuar sobre la economía nacional en aspectos que no tienen nada que ver con las restricciones y sí con el bloqueo interno que permanece sobre el pueblo cubano en las cuestiones de la economía doméstica, por ejemplo, la agricultura. 6 meses pueden ser muy decisivos. 6 meses se dice rápido, pero la verdad es que con el actual estado de cosas, 6 meses completamente cerradas las remesas, sin la Western Union, con el mundo a media máquina en relación con los vuelos internacionales, porque bueno, se han ido reanudando, pero aquí nadie se hace ilusiones de que el tráfico aéreo internacional, incluso las aerolíneas dicen que en 2023 es que volverán a tener el mismo tráfico que en el año 2019. Entonces, las cosas del COVID, por muy alentadoras y optimistas que sean las noticias de las vacunas, van para largo. Hay que tomárselas con cierta precaución, y es lo que debería hacer cualquier gobierno medianamente decente, preocupado por la realidad nacional. Y cada día aumentan los problemas en el país y no hay medidas efectivas que quizás se han retardado incluso más, esperando a ver el resultado de las elecciones en Estados Unidos, esperando la carroza de Biden, como si Biden fuera a resolver todos los problemas del país, en el hipotético caso de que cambiara la política del actual, del todavía presidente Trump. Incluso yo por lo menos no me arriesgaría a decir que será la misma de la administración de Obama. Creo que hay demasiados elementos como para no calcar la política de Obama de la A a la Z, y que probablemente los asesores y los diplomáticos que están alrededor de Biden le hayan aconsejado en este sentido. Pero una caída del 54,14% es una barbaridad, y creo que da cuenta, cualquiera se da cuenta cuando ve la situación en la calle en Cuba, las colas, las aglomeraciones y la desesperación de la gente por adquirir los alimentos. La pandemia ha afectado no solamente el cierre de los aeropuertos, que es una de las vías, teniendo en cuenta también que el gobierno cubano en este propio año legisló un límite de $5,000 en efectivo para entrar y salir del país, con lo cual no es como antes. Ahora cualquiera se expone si se pasa de esa cifra. Y en segundo lugar, algo que casi nunca se menciona, y es que la pandemia también ha afectado a los cubanos que viven en el exterior, y que hay mucha gente que ha perdido el trabajo, que está cobrando menos y que tiene sus propias dificultades para sobrevivir, y esto desde luego tiene una incidencia en el resultado final de los envíos a Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, y con esta otra nota vamos a ir cerrando el programa. Cuba tiene nuevo ministro del Interior, como todos saben. Bueno, pues el anterior murió, falleció recientemente, y ya pues han puesto, el gobierno ya designó al nuevo ministro. Se llama Lázaro Alberto Álvarez Casas. Nació en el año 1963, y hay un artículo de Reinaldo Escobar firmado en el diario digital 14 y medio que llama la atención de algo. Este hombre no luchó en la sierra. Este hombre fue pionero, fue militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, fue a Angola. Bueno, Angola fueron muchos de ellos, pero sobre todo fue pionerito. O sea, nació en el 63, 4 años después de haber llegado el triunfo de la revolución. Esto no era viceprimer ministro del Interior. Todos estos son detalles que da Reinaldo Escobar, y que nos llama un poco la suspicacia, ¿no? A pensar, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde sale? ¿Quién lo pone? ¿Por qué lo ponen? Reinaldo, nos queda un minuto de programa. Adelante.
Sí, yo solo quería agregar, aparte de esto que tú has mencionado, que es el cargo de ministro del Interior siempre ha estado ocupado por una figura de alto relieve. Y esta es la primera vez que la persona que ocupa este cargo no es miembro del Comité Central, no es diputado del Parlamento, no es ni siquiera comandante de la Revolución o héroe de la República de Cuba, como lo fueron casi todos los anteriores. Sí, los anteriores fueron Ramiro Valdés, Sergio del Valle, Ramiro Valdés 2 veces, por cierto, y el señor Gandarilla, otro que falleció antes de Gandarilla. ¿Y qué pasa? Este señor, que tiene su segundo apellido Casa, igual que yo, por eso siempre me llamó la atención que hasta podemos ser parientes, que este señor fue pionero. Cuando este señor nacía, Reinaldo Escobar estaba entrando en el servicio militar. Entonces tú dices, bueno, pues ese hombre ascendió. Y ascendió, bueno, por sus méritos, supongo, ¿no? Quizás fue de Camilito, porque él entró por el MINFAR y luego pasó al MIRIN. No se nos ha dicho cómo fue su tránsito, ni cuándo fue el tránsito del MINFAR al MIRIN. Y una cosa que apuntaba el amigo Julio Aliaga, excelente analista, él decía que si el anterior ministro falleció por lo que se llama una enfermedad prolongada de largo tiempo, ese largo tiempo, ¿quién mandaba en el MIRIN? ¿Cómo los ciudadanos no sabíamos quién tomaba las decisiones en el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior, que tiene bajo su égida a la seguridad del Estado, que es la responsable de toda la represión, que tiene bajo su control a la Dirección de Prisiones, que es donde están las mayores quejas de los abusos y atropellos que se cometen en las cárceles cubanas, y que tiene el control de inmigración, donde se regulan a los ciudadanos que son inconformes y no los dejan salir del país. Ese es el MININ.
Sí, señor. Es el Minin y es el que controla prácticamente la vida de los cubanos desde el punto de vista represivo. Gracias, Reinaldo Escobar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tertulia. Y, por supuesto, Michel Suárez, desde Madrid. Muchísimas gracias también a los dos por haber estado en tertulia de las noticias como son. Una pausa, regresamos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997, tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras, nubes lentas la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, de qué árbol estoy, de qué armonía más asequible y útil, esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía en este programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí. Les habla Amado Gil, como de costumbre, y hoy vamos a tener un tema. Yo diría que un tema del que se ha hablado mucho, pero no lo suficiente. Un tema que se plantea en la sociedad civil cubana, pero que el gobierno no lo reconoce. Y ese tema lo traemos a colación de todo lo que está sucediendo con muchos grupos de la oposición. Sobre todo nos vamos a concentrar en lo que está sucediendo con el grupo, con el movimiento San Isidro. Y sobre todo las acusaciones que el gobierno cubano, o por lo menos los calificativos que el gobierno cubano les está haciendo a muchos de ellos. Están tratando de denigrarlos. Y sobre todo le han llamado incluso a Abel Prieto, este personaje del gobierno cubano, que fue ministro de Cultura, asesor de Raúl Castro, Casa de las Américas, todos los puestos oficiales que se le puedan acreditar a Abel Prieto, bueno, pues se ha referido al rapero cubano de la raza negra, Denis Solís, como un marginal. Están tratando de convertir en artista un marginal. Cuando un funcionario desde la élite se refiere así a un artista o a un miembro de la sociedad civil dentro de un país, pues hay problemas, y los problemas son de racismo, los problemas son raciales. Por eso hemos invitado a este programa a dos personas que, además de haber sido víctimas de la represión del gobierno reciente, desde hace tiempo, pero sobre todo recientemente, hasta la última manifestación, o por lo menos apoyo que se realizó en el Parque Central, allí fueron empujados, golpeados, detenidos. Bueno, pues los hemos invitado al programa para que nos hablen del tema y analizar un poco el tema. Me refiero a Martadela Tamayo y a Juan Antonio Madrazo Luna. Juan Antonio preside el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Martadela es miembro de este comité, han trabajado juntos durante mucho tiempo y han recibido represión durante mucho tiempo. Martadela, gracias por acompañarnos, bienvenida al programa.
Bueno, muchas gracias y muy buenos días para ustedes también.
Juan Antonio, saludo, ¿cómo estás?
Bien, firme en la batalla y metiendo el cuerpo todo el tiempo.
Vamos, quiero, con el permiso de Martadela, quiero entrar con Juan Antonio, porque le voy a hacer una pregunta general y después vamos a pasar a quizás algunos detalles ya más específicos de lo que está sucediendo. El tema racial en Cuba, los problemas de racismo en Cuba, los problemas de marginación que el gobierno establece contra muchos ciudadanos de la raza negra. Esto es un problema gravísimo dentro de Cuba, en la sociedad cubana, Juan Antonio, muy grave, pero además creo que el gobierno hace muy poco por solucionar.
Bueno, precisamente el 19 de noviembre de 2020 se cumplió un año de que Miguel Díaz-Canel había anunciado ante el Consejo de Ministros en el 2019 de que el gobierno estaría implementando un programa nacional contra el racismo y la discriminación, el cual no se ha implementado. Se ha utilizado la situación económica, la pandemia, la crisis sanitaria como una cortina de humo para invisibilizar el tema, pero además de eso, hace un año también un grupo de artistas, intelectuales, académicos que están en las sombrillas institucionales, también le escribieron una carta para ellos acompañar el programa, ya que son plataformas que durante casi 20 años han estado presionando al propio Estado para hablar en la esfera pública sobre el tema y que hay un programa diferenciado para atender el tema de la racialidad, y no solamente eso, también modernizar la política social y que haya políticas públicas. Realmente no ha habido ningún cambio, es decir, ha habido resistencia, incluso hay resistencia por parte de grupos conservadores dentro del propio Partido Comunista. Ellos no reconocen, hay quien no reconoce de que hay racismo, lo arrinconan solamente a los prejuicios, y eso es grave. Es decir, está también, por ejemplo, la Comisión Aponte, que coordina Pedro de la Hoz, que también ha estado también negando los problemas de racismo que están acumulados en los últimos 62 años dentro de la isla. Y entonces, bueno, cuando nosotros como sociedad civil afrodescendiente, opositores, disidentes, nos insubordinamos, hacemos nuestra labor de cimarronaje político, entonces el régimen muestra su racismo, y es lo que está pasando, por ejemplo, en las declaraciones estas de Abel Prieto, donde condena a Denis Solía, al Movimiento San Isidro, como marginales. Pero bueno, ya eso ha sucedido antes, había sucedido con Nicolás Guillén Landrián, había sucedido incluso con Gualterio Carbonell, había sucedido con Carlos Moore, con el mismo Enrique Patterson. Es decir, cuando los negros nos insubordinamos, somos malagradecidos y marginales.
Qué cosa más grande. A ti te ha pasado, Marta, yo sé, Marta Vera, yo sé que a ti tú has recibido pues insultos, no de la gente en la calle, no del prejuicio popular, que eso es muy distinto, cuando, digamos, y es un problema, pero es distinto cuando una madre no quiere que su hijo blanco pues se junte o se case o se arrime con una mestiza, con una afrodescendiente, etcétera. Pero es que en Cuba la cuestión es institucional, porque estos prejuicios sociales se manejan de otra manera, que también es un problema y hay que tratar de manejarlos a través de las instituciones independientes, etcétera. Pero el racismo o el problema de la discriminación o el prejuicio institucional, en mi opinión, está en Cuba, en esas expresiones, cómo tú vas a estar en contra de este gobierno que te lo dio todo, negro. Y yo creo que tú has sido víctima de eso también, Marta Vera.
Sí, escuchando todo lo que decía Madrazo y toda la descripción, la entrada que hablabas tú también, Amado, pues recordaba lo más reciente, ¿no? De ahora, del domingo, en el acto de repudio que se nos hizo a las personas, a los activistas que pudimos llegar al Parque Central, que para nada fue nada aislado, como dijo Mariela Castro en este propio artículo que mencionabas de Abel, donde ella dice que un joven sin base social alguna llegó al sitio. No era un joven sin base social, allí llegamos los activistas que pudimos llegar, es decir, que no era nada aislado. Y entonces los que fuimos víctimas de esa represión y de ese acto de repudio, pues en todas sus ofensas, lo primero que se nos decía era: negros, así se nos decía, negros, a ustedes la revolución se los ha dado todo, a ustedes la revolución les dio ese cuerpo. Ahí está Madrazo y Osvaldo Navarro Veloz, los dos, ¿cómo se lo decían? A ellos dos principalmente: miren esos cuerpos, a ustedes la revolución se lo ha dado todo. Para lo cual, bueno, ellos respondían, Osvaldo, que lo tenían, como dijéramos, atrincherado, y como se vio ahí en el video, golpeado además por 4, 5, 6 hombres al mismo tiempo, y Osvaldo le decía: este cuerpo me lo dio mis padres, este cuerpo no me lo ha dado la revolución. Y eso es la consigna, el eslogan que siempre vienen diciendo, ¿no? Que nosotros, los negros, los mestizos, debemos de estar agradecidos porque la revolución nos hizo personas. Y te lo dice alguien que cuando introducías y decías que si lo había sentido en mi propia piel, cuando una madre le decía a un hijo que no se casara con una mestiza o con una mujer de la raza negra, pues yo, y siempre lo digo, vengo de una provincia holguinera, que es una de las provincias, creo que de las más racistas que hay adentro de Cuba, y soy una mujer de la raza afrodescendiente mestiza. El padre de mi hijo es blanco, y sentí eso también por la familia, es decir, por su familia, en este caso, que no le gustaba, que no soportaban que un blanco como que hiciera una mezcla, ¿no?, con una mujer mestiza. Y escuchar también otros insultos, como decirte, por ejemplo, tienes que casarte con una blanca para adelantar la raza, ¿sabes? Es decir, es un racismo institucional, cultural, es un racismo que está también en el lenguaje, y es súper difícil y nos ha sido súper difícil a nosotros también desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial luchar contra ello y educar y formar a las personas de que todo eso en el lenguaje también forma parte de ese racismo que ha abrazado a los cubanos, ¿no?
Claro, pero aquí hay una diferencia, y o sea, uno es el prejuicio social, que es ese cuento que hacías ahora, y está el prejuicio o el racismo institucional, que era por donde comenzaste, como te acusaban allí los propios policías o los agentes de la seguridad del Estado. Pero el gobierno, Madrazo, aquí el punto es que el gobierno no es solamente que los agreda, es que niega que exista un problema racial, un problema de prejuicio institucional. Por lo tanto, la solución, en vez de estar ahí abocada para poder comenzar la discusión que se necesita, cada vez se aleja más.
No, sí, generalmente hay un racismo institucional que el propio régimen niega. Incluso algunos de sus intelectuales orgánicos, me voy a referir, por ejemplo, al caso de Esteban Morales, que es uno de esos intelectuales orgánicos que constantemente nos acusa a los miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial de formar parte de una afroderecha regional, de formar parte de la agenda de subversión de Estados Unidos. Y entonces, bueno, en los últimos tiempos han subido más la temperatura en cuanto a que en la línea de debate de Cuba-Estados Unidos, el tema racial forma parte de la agenda de subversión contra la Revolución Cubana. Sin embargo, ellos hablan, por ejemplo, de cuestiones de racismo en la sociedad norteamericana, cuestiones de racismo en la sociedad colombiana, en la sociedad brasileña, pero sin embargo no se han atrevido a hacer un análisis sobre racismo en la sociedad cubana. Cinco años la distancia que hay entre una mesa redonda y la otra, las dos únicas mesas redondas que han tratado el tema. Y me recuerdo que en la última mesa redonda, me recuerdo que estaba Heriberto Feraudi, en aquel momento era presidente de la Comisión Aponte, un funcionario que durante muchos años ha sido funcionario del MININ y del MINRE, y él decía en esa mesa redonda que generalmente lo que estaba pasando ahora a lo interno de la sociedad cubana es que era la contrarrevolución, dentro de la contrarrevolución había un liderazgo negro y que nosotros éramos los culpables de estar alimentando esa contrarrevolución. Ahí también, bueno, se refleja ese racismo institucional. Pero no solamente eso, en un libro también publicado por el propio Esteban Morales, que ha sido crítico con el tema, así, a pesar de que nos ha echado tierra contra nosotros, pero también los ha cuestionado a ellos. Por ejemplo, en Cuba existen empresas que parecen empresas de África del Sur en tiempo de la apartheid, como el propio Ministerio de Inversión Extranjera, como el propio Ministerio de Comercio Exterior, como el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores, tú coges la foto de todos los años de la graduación del IRRI y generalmente te vas a encontrar uno entre 50 nuevos diplomáticos. Es decir, continúa muchas de las demandas del partido independiente de color, que en su momento fue el más progresista en la región, continúan ahí intactas por ese racismo institucional de Estado.
Ahora, Marta Adela, también hay un punto, y es que, por supuesto, la represión del gobierno cubano en primer término va dirigida a todo el que se oponga uh-huh. al gobierno. Eso es en sentido general. Ahora, cuando salen desde grupos, grupos afrocubanos o afrodescendientes, yo creo que el ensañamiento o la preocupación, no sé ni cuál de los dos términos usar mejor, es mayor por parte de las autoridades cubanas. Y es el caso del movimiento San Isidro. Son jóvenes irreverentes, incluso hay muchos que no apoyan su forma de protestar, pero sí critican y denuncian la represión contra ellos. Pero son irreverentes, son jóvenes en su mayoría, sobre todo el caso de Luis Otero Alcántara es de la raza negra, el rapero Denis Solís de la raza negra, Michael Absorbo, el otro rapero también es de la raza negra. Yo creo que esto duplica la preocupación por parte del gobierno, porque es ese hombre nuevo de ellos, que ellos pensaban que iba a ser agradecido, ahora resulta que es contestatario.
Buen punto y buen análisis ese, porque Tal cual es así. Estamos claros de que la represión es para todas y para todo aquel que se enfrente. Pero realmente es eso, es como que como ellos han vendido esa máxima de que los negros le debemos a ellos porque nos han hecho personas y nosotros no le debemos nada a la revolución cubana. No quiero dejar claro en este programa que no nos han hecho personas. Personas nos hicieron nuestros padres con su esfuerzo y su sacrificio, ¿verdad? Tanto biológicamente para hacernos personas como moralmente para podernos llevar a quienes somos hoy. Y me llamaba mucho la atención en el propio artículo que como ellos tratan de negar, de no hacer legítima la huelga de hambre realizada por estos jóvenes, estas valientes personas, y que sí están lideradas principalmente por personas de la raza negra y músicos, además de hip hop, los cuales han estado y han por año, han tenido una voz crítica, ¿verdad?, con el tema de la música, pero llevando las demandas sociales. Y eso también les preocupa y les ocupa demasiado al Estado cubano. Es de ahí también esa represión que hay para con la cultura, ¿verdad? La cultura independiente, esta cultura alternativa, este género de hip hop cubano que se levanta y por años ha estado siendo contestatario contra el sistema. Es por ello también que no los dejan avanzar, es por ello también que los bajan de los escenarios, que no le dan oportunidad a ese género para que pueda realizar sus actividades, es decir, para que pueda cantar, para que puedan darse a conocer. Y es por ello, es porque, aparte de que son contestatarios, en su mayoría son músicos de la raza negra. Y eso también, Amado, es válido colocarlo, ¿verdad?, sobre la mira, sobre la vista, porque estoy entre el gremio del hip hop con ellos y los estoy viendo, los estoy escuchando, cómo ellos pasan demasiado trabajo para hacer su música, para hacer sus presentaciones y al final lo único que reciben es represión. La Agencia Cubana del Rap también se proyectó, pero no a favor de Denis Solís, sino en contra del propio rapero, diciendo de que, es decir, no lo reconocía, no lo hacía legítimo de su grupo de músicos, claramente, porque la Agencia Cubana del Rap ni respeta a los propios raperos, que a su vez están trabajando desde la independencia, es decir, si no estás conmigo, pues te conviertes sencilla y llanamente en mi enemigo. Eso es algo que también queríamos dejar por acá en el programa, porque creo que es importante tocarlo, ponerlo, porque hay muchos factores negros, culturosos también, intelectuales también, y otros sencilla y llanamente activistas, que quieren un cambio para este país. Pero sí, la represión es doble y las ofensas, ahí recientemente había un video de Berta Soler el 19 de noviembre cuando nosotros nos impidieron hacer la actividad en el circo, fuimos detenidos, como Berta Soler declaraba y decía que cada vez que a ella la cogen detenida, la primera ofensa es negra de mierda, la revolución te lo ha dado todo.
Dios mío. Bueno, solamente quiero aclarar que Martabella Tamayo está muy relacionada con todo este género del hip hop cubano, sobre todo el contestatario, porque su pareja, Oswaldo Navarro, que por cierto fue fuertemente golpeado durante la manifestación de apoyo al movimiento San Isidro en el Parque Central de La Habana. Oswaldo Navarro es un cantante, es un exponente de este género, el hip hop cubano, sobre todo contestatario. Quiero, antes que se me acabe el programa, pasar a Madrazo, porque ustedes, es que la represión, yo lo decía, no es solamente ahora por apoyo al movimiento San Isidro, ustedes vienen siendo reprimidos por todo lo que vienen haciendo a través del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, que precisamente divulgó hace poco, y lo tuve la oportunidad de verlo a través de Facebook, a través del proyecto Diverso, un informe, lo escribí, se llama el informe Negación, Exclusión y Discriminación sobre la Situación de Derechos Humanos de los Negros y Mestizos Cubanos. ¿Qué me puedes hablar de ese informe, Madrazo?
Bueno, ese informe que nosotros lo presentamos en el 21 de marzo de 2017, lo presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estábamos nosotros en Washington. A partir de ahí, a partir de ese informe, que es decir, ese informe salió a la par de otros que tenía que ver con discriminación laboral en el mercado en el mercado cubano, tanto el privado como el estatal. Bueno, a raíz de ese informe, a nosotros el Departamento de Enfrentamientos nos subió la parada, es decir, durante 2017, 2018, 2019, tuvimos acontecimientos bastante fuertes como impedimentos de salida a eventos importantes como la Asamblea General de la OEA, como este evento en Naciones Unidas, en Ginebra, porque le incomodó muchísimo al régimen el informe ese, también como la incidencia de divulgación nuestra del informe dentro de la isla, donde también tuvieron acceso a él muchos intelectuales, académicos, que generalmente han estado acompañando el tema de la racialidad. Muy recientemente, ahora mismo el jueves pasado, el jueves 12, también el Comité Ciudadano también fue víctima de un allanamiento en su propia sede, donde nos robaron desde dinero, computadora, cosas personales. También en la conferencia de prensa el 19, en que fue arrestado Magdalena, Osvaldo, también el cerco operativo que hicieron contra nosotros, y lo más reciente ha sido esto, es decir, generalmente fuimos de los pocos que llegamos al parque, pero generalmente fuimos los que más golpes recibimos, es decir, el golpe fue con rabia, con ensañamiento, por ser negro, contra revolucionarios, malagradecidos, es decir, nosotros también como estábamos en el ángulo de la prensa extranjera, pudimos haber recibido más golpes. Es decir, si nosotros no hubiéramos estado cerca del lente de la prensa extranjera, a nosotros nos hubiera pasado lo mismo que le pasó al joven que intentó cruzar el parque central con el cartel, lo acorralaron, lo metieron para un edificio al lado del Hotel Inglaterra y lo patearon. Eso también nos pudo pasar a nosotros, y la vida de nosotros estuvo ese día en peligro. Sentimos mucho miedo por nosotros, pero también sentimos muchísimo miedo por la prensa extranjera, sobre todo la corresponsal de Reuters, que había mucha violencia sobre ella, y sobre todo la violencia política contra las mujeres en Cuba es una realidad, sea cubana o sea extranjera.
Ese es otro problema también, por supuesto, el problema de género. Un país donde las leyes, y por mucho que se ha pedido, no, la Asamblea Nacional del Poder Popular no lo hace. El feminicidio en Cuba es gravísimo, y no hay leyes realmente que traten de acabar con este problema del feminicidio. Pero quiero, ya en los 3 minutos que nos quedan de este programa, Marta Vera, por cierto, quiero hacer nada más, tomarles unos segundos. Fue curioso, y digo la palabra curioso por decir algo, ¿no? Que en el Parque Central, en esa manifestación, intento de manifestación que se trató de hacer de apoyo al movimiento de San Isidro, Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, llega y comienza a reportar, pero en el momento en que se la llevan detenida es Madrazo y Marta Vera, o sea, Juan Antonio Madrazo Luna y Marta Vera Tamayo, los que comienzan a reportar, asumen la posición de periodistas y comienzan a reportar el momento de la detención de Luz Escobar, e inmediatamente después vienen la represión contra ellos y se los llevan a ellos, o sea, que fue de manera escalonada, pero es nada más que algo curioso, ¿no?, que sucedió. Sí. Te pregunto, Marta Vera, ¿cuál es el mensaje realmente que quieren llevar ustedes a los cubanos sobre los problemas raciales en Cuba, incluyendo todo este problema del movimiento San Isidro? ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar en la mente de un cubano que te esté escuchando en este programa?
Bueno, pues el mensaje principal es ese eslogan, ese hashtag de la campaña de nosotros: miremos por dentro, no al racismo. Y para las mujeres unidas por nuestros derechos contra la eliminación de todos los tipos de discriminación y violencia hacia nosotras las mujeres, ¿no?
Claro. Juan Antonio, te dejo los minutos finales a ti para que un mensaje a los cubanos de reflexión, quizás una reflexión a aquellos que necesitan saber de los problemas raciales y los prejuicios dentro de Cuba.
No, en la misma sintonía, Marta Vera, hay que forzar el cambio de mentalidad, hay que animar el debate, pero sobre todo hay que movilizar el cambio, con la urgencia que se precisa. Son tiempos nuevos, son tiempos en que hoy hay muchos actores emergentes dentro de la sociedad civil, donde generalmente hay muchos artistas hoy comprometidos, con artistas jóvenes comprometidos con la necesidad de cambio, y el cambio depende de nosotros, y una de las cosas que más le molesta al régimen es que nosotros hemos decidido vivir en Cuba y luchar desde Cuba en favor del cambio que debe abrazar a todos los cubanos. Es decir, hay el cambio, hay que forzarlo y hay que presionar el cambio. Hay que continuar metiendo el cuerpo, como digo yo, para que el cambio sea una realidad.
Muy bien, pues nada, yo le quiero dar las gracias a los dos, a Juan Antonio Madrazo Luna, a Martadela Tamayo del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. El tema, por supuesto, lo hemos abordado a raíz de las últimas, de los últimos actos de repudio contra ellos, sobre todo las expresiones racistas que se le han emitido a ellos, y también, por supuesto, analizar un poco el tema de los prejuicios dentro de Cuba. Un tema que, yo lo decía al principio, se ha hablado mucho, pero quizás se ha hablado poco. Yo creo que me pueden entender. Hay que seguir hablándolo y hay que llevar, si el gobierno no lo hace, hay que llevar a la sociedad civil cubana a discutir estos temas. Son temas sumamente serios, profundos, e incluso para una transición futura en Cuba, no sé cuándo se va a producir, pero para cuando se produzca, va a ser uno de los grandes problemas que se van a arrastrar en la sociedad cubana hacia un gobierno de transición o hacia un futuro gobierno de corte democrático dentro de Cuba. Muchísimas gracias, repito, Juan Antonio Madrazo Luna, Martadela Tamayo, gracias por haber estado en este programa Las Noticias.
Gracias a ustedes.
Un placer haberlos tenido. Y bueno, también a nuestros oyentes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos pronto aquí en Las Noticias como son en Radio Martí. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Alberto Méndez Castelló, escritor y periodista independiente, es también un excelente escritor con varios libros publicados. Para hoy, entre todos esos libros, Escritos al Margen ha escogido su novela Bucaneros, porque además de su original concepción estructural y el excelente manejo del lenguaje, el tema nos toca muy de cerca a los cubanos. Abro comillas. 11 años después de aquellos sucesos, nos dice el autor en el exordio, fui llevado a la policía política por escribir la novela de la causa 1. Dijo el persecutor. Cierro comillas. Para quienes eran muy jóvenes o aún no habían nacido, es bueno conocer qué fue la causa 1, porque además de un espectáculo circense, fue otra vuelta de tuerca en la exposición de la realidad cubana, esta vez con los miembros de las más altas esferas del poder como protagonistas. Una batalla épica en la que, como siempre, Saturno acabó devorando a sus propios hijos. La causa 1 cambiaría para siempre la percepción y el destino de muchos, no solamente de quienes integraban el reparto estelar de aquel drama. La novela de Alberto Méndez Castelló es una ficción tan cargada de la realidad cubana de finales de los 80s, que además de un placer, su lectura es un viaje a la memoria, sobre todo para quienes nos sentimos impotentes y humillados frente a las pantallas de nuestros televisores, acompañados por nuestros hijos y sin saber qué decirles, cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Abro comillas. Vi las caras de aquellos abusadores transformadas por la crueldad de la bestia que habita en el hombre. Vi un grupo de muchachos blancos riendo y otro grupo de negros con su odio pasivo y los policías mirando sin hacer nada, y yo, con mi furia de hombre y mi impotencia de niño, no podía hacer nada. Nada podía hacer. Escogí este párrafo de Bucaneros para terminar nuestro momento de hoy, porque refleja con absoluta claridad el sentimiento común en la mayoría de quienes estábamos allí, testigos involuntarios y pasivos de la atrocidad en que habíamos permitido que convirtieran nuestras vidas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia por Radio Televisión Martín. Cari Roque tiene el día libre y vamos directamente tras la noticia y para eso con nosotros se encuentra el distinguido señor Marcelino Millares. Marcelino Millares es escritor, es analista político, es empresario de negocios, fue uno de los primeros en lo que es la industria de la televisión hispana en los Estados Unidos. Y vamos a indagar con él en esta primera media hora sobre la situación de las elecciones en los Estados Unidos y el llamado cuarto poder, que es obviamente la prensa. Marcelino, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
No, gracias a ustedes, es un placer estar aquí, sobre todo sabiendo que nos están escuchando en Cuba, y un saludo para todos los cubanos, por supuesto, que nos escuchan, y añadir a lo que tú dijiste sobre mí, que yo soy un veterano de Playa Girón, y un expreso político. Y un expreso político, y he estado luchando por la causa cubana desde que tengo 15 años.
Así es, Marcelino, y Marcelino, vamos a indagar un poco más sobre esa parte y tu participación en lo que es la lucha por la libertad de una democracia en Cuba en la segunda media hora. Marcelino, entramos en estos momentos. Una persona como usted, que es un conocedor de lo que es la política de los Estados Unidos, lo que es a la misma vez el periodismo y lo que es el poder de los periodistas o de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Si me puedes hablar de una sinopsis hasta cierto punto de cómo tú ves en estos momentos la situación en los Estados Unidos referente a la política.
Mira, yo creo que estamos viviendo en este país, en el mundo entero, pero en este país que es líder en el mundo, una crisis, una grave crisis institucional. En el caso de los Estados Unidos, la crisis más grande que yo veo está en el papel que la prensa en general, los medios de comunicación, que son en una democracia son el verdadero cuarto poder, pero un cuarto poder que para que sea poder real tiene que ser neutral al máximo. En otras palabras, el periodismo, el periodista no es una persona de opinión, las personas de opinión son los políticos, son los que tienen las opiniones y luchan por lograr que sus opiniones prevalezcan, pero no la prensa. Y la crisis institucional en este país está que la prensa norteamericana, en más de un 90%, ha estado en contra del presidente electo de los Estados Unidos en el 2016, que fue Trump. Ya la prensa durante la campaña de Trump en el 16 comenzó a virársele, y Trump también no fue inteligente en tratar de ganársela, todo lo contrario. Trump Tan pronto lo empezaron a atacar, él contraatacó. Y en estos 4 años lo que hemos presenciado ha sido una lucha constante entre el presidente y la prensa como tal. Por otra parte, el presidente tiene experiencia en el uso de los medios de comunicación, puesto que tuvo un programa de televisión que fue muy famoso en los Estados Unidos durante varios años. Y él también maneja, sabe cómo manejar los medios. Es más, en este momento se comenta que tan pronto deje la presidencia va a dirigir un canal de televisión nacional, porque él sencillamente conoce de prensa, sabe de prensa y le gusta la prensa, pero aunque le guste la prensa, se fajó con la prensa. Y ni el presidente puede fajarse, ni debe fajarse frontalmente con la prensa, porque la prensa tiene su rol, ni la prensa puede fajarse con el presidente. Y esa es la gran crisis que atraviesa la democracia de este país, puesto que uno de los factores importantes de los poderes en una democracia real son los tres poderes formales, el ejecutivo, legislativo y judicial, y la prensa como cuarto poder, pero repito, cuarto poder que su fuerza en realidad está en su neutralidad, en su capacidad de analizar las situaciones y de que las personas respeten a esa prensa por ser neutral, no por tomar posición.
Marcelino, tú conoces los medios de comunicación. Si regresamos a los años de Walter Cronkite o de Huntley o de Tom Brokaw o de Peter Jennings o de Dan Rather, siempre que eran presentadores de noticias muy, pero muy reconocidos aquí, Edward R. Murrow, también muy, pero muy reconocidos. Yo siendo fanático de esta industria desde que tengo razón de ser por mis padres, porque trabajan en este negocio, por mi abuelo, en paz descanse también, siempre era, el refrán era solamente las noticias. ¿Por qué ha cambiado eso?
Sí, yo comparto contigo lo que dijiste al principio. En los 60, los 70 y los 80 existían una serie de líderes de la prensa, entre ellos Walter Cronkite, que era el preferido que yo tenía desde que era jovencito. Eran personajes muy importantes que todos seguíamos y que todos queríamos. Sin embargo, yo creo que ha habido un deterioro poco a poco, que más bien la causa, que es lo que tú me preguntas, la causa es política. Y la causa política yo creo que coincide con el comienzo de la campaña de Trump en el 16. O sea, Trump es un personaje que sin haber sido político nunca, un multimillonario o un millonario que decide meterse en la política, entra en la campaña y derrota a 16 otros candidatos republicanos. En ese momento es que por alguna razón misteriosa, para mí todavía, que no le encuentro una explicación total, la prensa se solidariza con los líderes republicanos que se sintieron muy mal porque siendo ellos políticos profesionales perdieron frente a un no político profesional, pero que era una persona que lógicamente tenía mucho carisma y que tiene mucha capacidad de hablar y mucha oratoria y que es un multimillonario, un hombre exitoso en el campo de los negocios y también de los medios, puesto que, repito, el programa de televisión que Trump tuvo en la cadena NBC durante muchos años fue un programa de un éxito tremendo y de unos ratings grandísimos. O sea, era un hombre que es bueno en los negocios y bueno en los medios. Y poco a poco se produce ese encuentro negativo entre la prensa en general y Trump. Y de ahí en adelante se produce ese deterioro en general en el cual la prensa ha jugado un rol, está jugando un rol que incluso y que nadie cuestiona. Fíjate, lo interesante de esto es que lo que tú y yo estamos hablando en este momento, esta crítica que estamos haciendo a la prensa en general, eso no sale en los periódicos. Tú miras los periódicos, en ninguna parte te encuentras una crítica a la prensa. Claro, como ellos controlan los medios, ellos no se van a criticar a sí mismos. Así que, repitiendo, la causa en sí, no sé cuál es en última instancia, pero sí, la causa superficial fue Trump. Trump fue el instrumento que dio pie para que la prensa comenzase a salirse de su papel neutral y tomara partido en contra de un candidato primero y de un presidente después. Y aquí estamos en este momento, en otro momento crítico en el cual va a haber un cambio de poder. Y veremos cómo la prensa funciona frente a la presidencia de Biden, que no creo que sea igual que lo hizo que lo hizo con Trump.
Marcelino, no esa parte de tratar la prensa, obviamente, siempre, hasta que cuando haces un error, siempre encuentras, cuando arreglas las cosas, siempre lo encuentras en un párrafo muy pequeño, escondido entre anuncios y otras cosas, siempre ha sido así, especialmente en periódicos, y eso lo conoces tú también, y lo conocemos nosotros aquí, pero a la misma vez, piensa que fue el modernismo, la tecnología, muchos dicen que un tiempo a otro fue mucho más también los ratings que impulsó, porque se hablaba del cable y CNN empieza con la rueda de noticias, entra después CBS, entra después CBS Telenoticias, varios otros canales, pero se convirtió en que si querías escuchar lo que es las opiniones de los liberales, tenías que poner MSNBC. Si quieres escuchar la opinión de los conservadores, tienes que poner Fox News. Si quieres escuchar más o menos entre medio, pudiera CNN. O si quieres entrar a total conservador, tienes One American Network. ¿Por qué cambió eso? ¿Es un problema de ratings? ¿Es un problema de dinero? ¿O es que vieron que había ese hueco, ese vacío? Porque si hay una persona que conoce de este negocio, y aquí lo digo mientras nos escuchan todos estos radioescuchas, es usted, porque que fuiste uno de los creadores de lo que es la industria de las noticias continua en inglés en ciertos canales locales, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, yo estuve muy envuelto al principio en los 90 en todo este proceso de noticias y de cambio. Mira, lo que había una la tecnología es uno de los factores que ha tenido más impacto, como tú mencionaste anteriormente. Primero, la televisión de cable, eso empieza a crear una competencia muy grande entre los medios, sobre todo la televisión, básicamente en este caso. Pero al mismo tiempo de que aumenta las personas que ven televisión, porque se crea un nuevo medio que es el cable, que ha sido un medio que en este momento casi domina. Por otra parte, eso afecta a la prensa escrita, porque empieza la prensa escrita a perder lectores, a perder interés. La audiencia es menor en la prensa escrita, comenzó una decadencia. Y entonces ahí los medios empiezan a buscar maneras de cómo lograr una mayor audiencia. Se produce una competencia muy grande entre la televisión y los medios escritos. Y después la tecnología hace que se desarrollen lo que llamamos medios sociales, las redes sociales. Que ahí sí que las redes sociales crean una nueva, un nuevo animal, un nuevo medio, por así decirlo, en el cual se sigue erosionando el número de personas que ven televisión y el número de personas de que leen la prensa. Y ahí comienza todo un proceso en el cual todavía estamos envueltos. Entramos en lo que se ha llamado la era de la información, de la informática, precisamente por la tecnología que ha creado nuevos medios, y nuevos medios que llegan a muchas personas y que muchas personas se empoderan. En este momento cualquier persona puede crear un programa de televisión a través de las redes sociales. En este momento cualquier persona puede crear su propio blog, el cual se ve a través de la internet, básicamente. O sea, existe una atomización, digamos así, o una descentralización de los medios. O sea, en el siglo pasado, en el siglo XX, a finales del siglo XX, existían básicamente la radio, la televisión y la prensa. Esos eran los tres grandes medios que había. En este momento hay, yo diría, cientos de medios, los cuales todos están compitiendo por una audiencia y todos ellos tienen cierta audiencia. Y entonces se empieza a deformar en cierta forma lo que se llamó ese cuarto poder. Y ese cuarto poder sencillamente también ha degenerado, como hemos estado hablando ahora, sobre todo a nivel de los medios tradicionales. Esto es la prensa escrita, la radio y la televisión, los cuales han formado un bloque político, por así decir, en contra de un presidente electo.
Marcelino, a mí lo que me pareció muy interesante, y siempre, y vamos a ser claros, siempre, desde que yo tengo razón de ser y tú conociendo este negocio, siempre en una noche de elecciones, siempre se ha pronosticado quién va a ser el ganador de las elecciones. Eso es una cosa que siempre lo ha hecho los medios de noticias, tanto la prensa asociada como Reuters, como las cadenas televisivas y muchos más, y las de radio. Pero ¿te pareció extraño que este año fue aún más apresurado? Porque eso es lo que muchos analistas, por lo menos los conservadores, o muchos también los que estudian los medios, han dicho.
Bueno, este caso afecta a toda la cuestión, el tema de la pandemia. Porque el tema de la pandemia da pie para que se produjera un voto por correo masivo. Voto por correo que no se pudo contar el día de las elecciones. Y por eso es que yo diría que, y mucha gente dicen que Trump gana las elecciones, el día de las elecciones, hasta las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche y los días siguientes, Trump empieza a perder y a perder y a perder, porque se empiezan a contar los votos por correo, que es donde Trump dice que está en el fraude. Y por supuesto, los demócratas niegan que haya ningún fraude. Pero precisamente el problema de este año ha sido la cantidad de votos por correo, que no debe de ser, a mi juicio. Yo creo que lo interesante de unas elecciones es que la gente sale a votar, la gente va a votar. Eso ha sido lo que caracteriza unas elecciones. Y una minoría, la que no puede votar, que no puede físicamente porque estén fuera del país o porque estén físicamente incapacitados, eso sí pueden y deben tener la opción de votar, pero no la masa del pueblo. No debe sencillamente dejar de ir el día de las elecciones y tranquilamente mandarlo por correo. Eso creo que es una anomalía. Y es en este momento, ese es el tema del momento, en este momento, en realidad. Pero la yo,
Marcelino, yo. Marcelino, y ahora viene la pregunta. Yo creo que de la lotería de la Florida, del ticket, del boleto de la lotería de la Florida o del Powerball de varios estados, pero ¿cómo termina este cuento entre lo que es las cortes, tanto que se habla de la Corte Suprema, tanto que se habla que hasta que pudiera llegar al Congreso y ocurrir lo que ocurrió solamente dos veces en la historia de los Estados Unidos, en donde pudieran hasta cancelar las elecciones y que los congresistas digan no, sí, hubieron irregularidades y sí hay que, y si Trump es el presidente o Biden es el presidente, ¿cómo termina este cuento?
Mira, yo creo que va a ser muy difícil probar que es un fraude. Es muy difícil. Aunque yo creo que hubo mucho fraude, esa es mi opinión personal, pero eso es muy difícil de probar una vez que ya las boletas han sido aceptadas en los diferentes colegios electorales. Es prácticamente imposible, sobre todo un fraude de millones de votos, que es lo que sería en este caso, la diferencia, una diferencia de 7 millones de votos entre uno y otro. Eso va a ser muy difícil. Así que yo no creo que llegue al Congreso, y de llegar al Congreso entonces gana Biden, porque el Congreso es demócrata, la Cámara de Representantes son demócratas. Así que si llegara al Congreso está partida la causa, en el sentido de la gente que está por Trump. Así que yo creo que la crisis esta, Dios quiera que la crisis pase, que no haya más consecuencias, pero sí te puedo añadir algo interesante de lo que pasó en estas elecciones, que es el caso del voto hispanoamericano y del voto negro. Ambos factores comienzan en este país a tener un rol extraordinario. O sea, si las elecciones en los Estados Unidos ya no serán jamás lo que fueron hasta el 2020, porque en el 2020 las personas de color le dieron su voto a los demócratas, manejaron muy bien la cosa y Biden gana en gran parte por el voto de las personas de color. Por otra parte, si tú miras a la Florida, en la Florida Trump gana gracias al voto cubano, cubano-americano y el voto latino en general, pero sobre todo el voto cubano-americano, que es un voto muy importante en la Florida. Nosotros los cubanos sencillamente tenemos una importancia muy grande, y sobre todo en los condados de Dade y Broward, que son condados muy importantes. Así que, por una parte tenemos una gran crisis institucional y por otra parte tenemos una nueva etapa política en este país, porque en definitiva, y eso refleja lo que este país es. Este país hace mucho tiempo que dejó de ser un país donde solamente hay blancos, anglosajones. Ya los anglosajones poco a poco serán minoría. Dentro de 40 o 50 años, esos anglosajones, blancos, de ojos verdes y rubios, serán la minoría en los Estados Unidos, y las mayorías serán los latinoamericanos, o hispanoamericanos, o iberoamericanos, y las personas de color.
Marcelino, lo que sí se puede decir es que 71 millones de personas hasta ahora es el número que tiene el presidente Donald Trump, y 74 millones de personas es el número que tiene el vicepresidente Biden. En la historia no se ha votado así en los Estados Unidos.
No, eso es único en la historia, porque es una bipolarización del país increíble. Entonces, el país está dividido en este momento en dos partes, la gente de Trump y la gente de Biden, los republicanos y los demócratas, con las características que te dije, con los matices de la gente de color y los latinoamericanos, que cada vez tendremos más influencia. Este año hemos tenido más influencia que nunca antes, pero yo diría que la gran influencia de nosotros los latinoamericanos va a comenzar en las elecciones del 2024. En el New York Times hoy, en la página de opinión, hay un artículo precisamente sobre el rol de los latinoamericanos en estas elecciones.
Sin duda se puede decir que los hispanos, tanto los cubanos americanos de acá del sur de la Florida, también los venezolanos acá en el sur de la Florida, y los puertorriqueños que se radicaron de la isla directamente al área de Orlando, Daytona, Tampa, el corredor de la I-4, eso ayudó que el presidente Trump ganara el estado de la Florida. Y siempre se ha hablado con los censos, que es el estudio del crecimiento de la población, que los hispanos todos los días aún más se convierten en una mayoría y ya no son minoría en los Estados Unidos. ¿Cómo ahora una persona, un político, uno de estos political operatives, uno de estos líderes de campañas políticas, cómo ahora él piensa a hacer ese target hacia los hispanos en los Estados Unidos?
Bueno, básicamente, lo primero que un estratega político debe y tiene que hacer, y lo están haciendo ya en gran parte, es darse cuenta que no es un bloque monolítico. En otra parte, se dice hispano en general, sí, hablamos español, pero dentro de eso hay muchos matices. Están los mexicoamericanos, están los cubanoamericanos, son los dos grandes, y los puertorriqueños, son los tres grandes grupos. Y después los colombianos, venezolanos, etcétera, etcétera. Pero entonces, para targeting, ellos tienen que distinguir claramente. Y en eso Trump estuvo muy claro cuando durante 4 años Trump ha estado cortejando, sobre todo a los cubanos americanos, pero cortejando a todos los latinoamericanos, y por eso tuvo un éxito tremendo en los votos que recibió en la Florida, y por eso ganó la Florida. Pero sí, y lo que va a pasar es que cada vez habrá más candidatos también latinoamericanos. Eso, en este momento hay unos cuantos ya. Nosotros los cubanos tenemos más que nadie, sobre todo en términos de senadores, a pesar de que somos una minoría dentro de los hispanoamericanos, somos muy poquitísimos comparado con los millones de mexicanos que hay. Sin embargo, los cubanos se sienten más en el Congreso que ningún otro grupo latino, por los senadores que tenemos y los congresistas.
Marcelino, vamos a hacer una pausa en estos momentos, pero cuando regresemos aquí en Tras las Noticias vamos a continuar con esta conversación y entramos en lo que es una administración de Biden-Harris y la política hacia Cuba y toda América Latina. Eso, al regresar aquí en Tras las Noticias. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Regresamos en un breve minuto acá en Tras las Noticias por Radio Martín.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena, mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia por radio y televisión, Martín, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre, y con nosotros se encuentra Marcelino Millares, que hemos estado en la primera media hora hablando sobre lo que es la política y el cuarto poder y el voto hispano alrededor de estas elecciones. Pero, Marcelino, si ya las cosas son como son, el presidente electo es el ex vicepresidente Joseph Joe Biden, la vicepresidenta es Kamala Harris, y su política hacia Cuba y hacia América Latina. Ya en varios eventos acá en el sur de la Florida, tanto el vicepresidente Biden durante campaña como la senadora Kamala Harris habían hablado de que para la situación para Venezuela tenía que ser una situación completamente diferente, que no se podían, que esta administración había deportado a muchos venezolanos, que le iba a dar a los venezolanos lo que es la TPS, el estatus temporal de protección acá en los Estados Unidos, que referente a Cuba no se iban a cambiar todos la política que el presidente Trump hizo durante la administración, pero que se iban a cambiar muchas cosas, entre ellos lo que es las remesas y ciertas sanciones que le habían puesto, y a la misma vez tratar de resolver un tipo de proceso migratorio más apto para los cubanos. Tu reacción a lo que uno dice en campaña y lo que uno hace cuando llega a la posición.
Bueno, mira, de entrada, lo que Biden y la Harris dijeron fue poquitísimo. Y fue porque tenían que decir algo y no sabían qué decir. Entonces ahí inventaron el tema de la cuestión de la deportación en lo que respecta a Cuba y Venezuela. Esas fueron las declaraciones que más fuertes que hicieron, que iban a tener una política migratoria y que no iban a deportar. Pero eso y nada es lo mismo, porque el tema de la deportación, importante como es, pero es lo último en importancia en lo que respecta a Venezuela y a Cuba. Con respecto a Venezuela, Cuba y Latinoamérica, los Estados Unidos tiene y debe de tener una política en general para toda Latinoamérica, que no la tiene Biden, la Harris, y una política con respecto a Cuba-Venezuela como una entidad. Eso incluso en ningún momento hablaron ni Biden ni la Kamala Harris del dúo Cuba-Venezuela, como si no existiera. Y la realidad es que lo que pasa en Venezuela está determinado por Cuba, que Cuba está dentro de Venezuela, y tratando de crear una red de países siguiendo la misma ideología. Eso esta gente no lo tiene claro. Trump sí lo tenía un poquitico más claro. Trump, yo lo oí hablaba del binomio Cuba-Venezuela, estaba clarísimo de que ese era el problema, pero tampoco Trump llegó a desarrollar una política clara ni terminante con respecto a Venezuela y Cuba. Trump lo que hizo fue sacar políticas del pasado, como el tema del embargo, etcétera, etcétera, pero no tuvo una política como la que pudo haber tenido, aunque la imagen de muchos cubanos aquí y venezolanos que votaron por Trump es porque tenían la imagen de que Trump sí iba a hacer, pero Trump no hizo en realidad lo que pudo haber hecho, y de haberlo hecho quizás se hubiera ganado un punto a nivel internacional y a lo mejor hubiera ganado las elecciones, pero no tuvo la visión, entre otras cosas porque lo que pasa con la política exterior norteamericana es que la política exterior norteamericana está totalmente concentrada en el Medio Oriente. Eso consume completamente todas las energías de este país para el tema de la política exterior y se olvidan de lo que debía ser más importante para ellos, que es toda Suramérica, toda Latinoamérica. En eso han pecado mucho los demócratas y los republicanos, pero más han pecado los demócratas que los republicanos. Los republicanos han tenido iniciativas, han hecho cosas. Los demócratas lo que han hecho son desastres, como fue el caso de Bahía de Cochino, en el cual, cuando estaba todo montado, un presidente demócrata echó para atrás y nos dejó embarcados en Cuba, y por eso muchos de nosotros tuvimos que sufrir un par de años de prisión. Así que van a tener que surgir latinoamericanos aquí en los Estados Unidos que se acerquen al gobierno de Biden, y los hay personas, hay grupos interesantes de mucho poder aquí en Miami que ya se están acercando a la administración de Biden y sencillamente van a empezar a darles sus consejos, y esperamos que la administración de Biden se abra y los oiga y que tomen las acciones que deben de tomar con respecto a Cuba, Venezuela y a Cubazuela.
Pregunta para ti, ¿piensas que la administración de Biden va a regresar a los tiempos de lo que hizo el expresidente Barack Obama con el vicepresidente Biden para continuar ese legado que dejó esa administración junto a los que trabajaron con ellos en eso, que es obviamente Dan Restrepo, Dan Rhodes y otros más?
Sí, posiblemente cometan el error y la debilidad de hacerlo, porque las situaciones han cambiado totalmente. Y en este problema, el problema es mucho más grave de que sea solamente Cuba o solamente Venezuela. El problema es Cubazuela, que es el hecho de que a un país latinoamericano, que es Cuba, está metido dentro de otro país, que es un país muy importante como es Venezuela, el país que tiene la reserva más grande de petróleo que hay y que tiene una riqueza tremenda, que está... Venezuela está dominada totalmente por Cuba y eso no lo quieren reconocer. Así que, aunque vaya para atrás con la política de Obama no contemplaba en absoluto una Cuba metida en Venezuela. Así que hay un gran camino que va a tener que esta administración caminar, y ya te digo, los cubanos y venezolanos que tengan algún tipo de influencia en esta nueva administración serán los responsables de hacerles ver lo que tú y yo vemos claramente aquí, lo que se ve claramente por los cubanos y por los venezolanos, pero eso no llega a Washington, eso se queda en Miami, lamentablemente. Somos nosotros los que creemos en eso, porque lo vemos y lo sabemos, y lo que hemos estado en Venezuela, como ha sido mi caso, he estado mucho en Venezuela durante muchos años, y veo y vi cómo los cubanos se fueron metiendo, hasta que lograron controlar el gobierno. Maduro está ahí porque lo pusieron los Castro a Maduro, y Chávez lo puso Fidel Castro, básicamente. Chávez fue hecho por Fidel Castro, básicamente. Así que ese es un fenómeno nuevo en Latinoamérica, un fenómeno que los Estados Unidos no saben, no lo ven y como no lo ven, no saben cómo resolverlo.
Marcelino, has hablado de la importancia de los hispanos en la primera media hora, y ahora entramos en lo que es lo que pudieran hacer los hispanos que se encuentran en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Tenemos ahora mismo que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado es el senador Marco Rubio. El líder minoritario del comité, del mismo comité, es el senador Bob Menéndez. Tenemos ahora a María Elvira Salazar y a Carlos Jiménez, que son los recién electos nuevos congresistas, ambos cubanos, americanos, del sur de la Florida, que van a unirse ahora a Mario Díaz-Balart y también a personas como Alex Mooney, Ted Cruz y otros allá en Washington, en donde pudieran abogar por y Alvio Cires, del Partido Demócrata también, en donde pudieran abogar por un para que los escuchen, porque hay lo que a muchos analistas les preocupan es el posible consejo de Alexandria Ocasio-Cortez y del senador Bernie Sanders hacia la administración Biden-Harris, ¿no?
De acuerdo. Una de las debilidades que yo creo que tiene la nueva administración, me luce a mí, es la edad que tiene Biden, y no la edad solamente, sino que se ve que es un hombre que está ya cansado, un hombre que no se le ve la fortaleza de un líder que debe tener el país más fuerte del mundo. Y por otra parte, dentro del Partido Demócrata, no hay la menor duda de que las fuerzas de Sanders han sido muy fuertes y posiblemente se coman a Biden. Y si no, están ya preparando para un segundo periodo en el cual no sea Biden. Y Biden dijo que él solamente va a ser por un periodo. Por lo tanto, el futuro de este país está en este momento en manos de un ala izquierda que está muy penetrada por socialistas, y yo te diría muy penetrada también por elementos muy extremos, prácticamente comunistas. Así que en ese sentido tenemos una alta peligrosidad. Y los cubanos que están en el Congreso, en el Senado y en la Cámara, tienen un rol muy importante de comunicar lo que tú ya estamos hablando, que tú y yo sabemos, que ellos sí lo saben, porque ellos están aquí y son conocedores de lo que está pasando. Por lo tanto, ellos tienen la gran responsabilidad de comunicar dentro de la Cámara y del Senado y en la Casa Blanca, si tienen acceso a la Casa Blanca, como muchos de ellos, los senadores demócratas nuestros lo van a tener, Bob Menéndez específicamente lo va a tener, y los congresistas que sean demócratas también lo pueden tener. Así que tienen una gran tarea, y tenemos una gran tarea gracias a que este es un país abierto y que le ha dado la posibilidad de esas grandes posiciones como la que tiene Marco Rubio, que es un cubano americano, nada menos que en el Senado de este país. Así que eso es una nota positiva, una esperanza que tenemos, y también de muchas organizaciones aquí en Miami, de mucho peso, que tienen acceso también a estos congresistas y que son el termómetro para estos congresistas de saber dónde está la realidad cubana. En otras palabras, una parte de la realidad somos nosotros, los ciudadanos de a pie, y las organizaciones cubano-americanas, las organizaciones cubanas, las organizaciones venezolanas, que tenemos una serie de opiniones, y que las opiniones nuestras les llegan a esos congresistas, y ellos deben de responder a lo que nosotros, de alguna manera, le estamos diciendo, y nosotros le diremos muy fuertemente a todos ellos la realidad que vemos con respecto a Cuba y la realidad que vemos con respecto a Venezuela y la simbiosis de Cuba y Venezuela.
Lo que sí también se ha notado en estas elecciones es que siempre hay lo que le llaman el ya distrae, hasta cierto punto, de varios encuestadores diciendo que ya
la segunda y la tercera generación de cubanos que ya han nacido aquí en los Estados Unidos no creen como sus padres o sus abuelos. Yo creo que se pudiera decir que en estas elecciones eso fue una contradicción y que el voto se ve y que esas segunda y tercera generaciones están continuando con esa lucha de pedir una democracia en un país que no han conocido en persona, pero siempre lo han conocido en sus sueños.
Precisamente hay un artículo hoy en la primera página del Nuevo Herald en español sobre ese tema, en la cual se demuestra lo que tú acabas de decir, que la segunda y la tercera generaciones de cubanos no han ido hacia el Partido Demócrata, como muchos decían que iba a pasar. Todo lo contrario, esa segunda y tercera generaciones siguen en una gran medida lo que sus padres, lo que han aprendido de sus padres. Precisamente aquí las familias son familias muy unidas y lo que se comunica de padre a hijo queda mucho, hay mucha influencia de los padres, y también aquí vivimos mucho el fenómeno de lo que está pasando en Cuba. En otras palabras, esa segunda y tercera generaciones no están aisladas de lo que pasa en Cuba, todo lo contrario, lo ven todos los días y lo saben, y oyen lo que pasa en la radio, etcétera, etcétera, y la televisión. O sea que ese artículo demuestra claramente de que en el caso de los cubanos no es así. Las segundas generaciones de cubanos siguen la línea tradicional de sus padres que tuvieron que irse de Cuba, porque en Cuba se estableció un sistema o régimen comunista.
Marcelino, nos quedan menos de 10 minutos, pero en estos últimos 10 minutos, 8 minutos nos queda exactamente, pudiéramos hablar de lo que es la situación actual en la isla. El coronavirus, la tormenta tropical, los estragos de esa tormenta tropical que ha dejado ahora también, aparte de la situación del COVID-19, tienes la situación del dengue. Pero más allá también tienes la situación que finalmente abrió el aeropuerto internacional José Martí hacia vuelos de los Estados Unidos, y eso pudiera ayudar en lo que es la economía del turismo, que siempre se sabe que el régimen se nutre. ¿Tu reacción a todo esto?
Mira, de la misma manera que nosotros aquí hemos sido muy afectados por la pandemia, en Cuba también está muy afectada, no solamente directamente por el coronavirus, sino por el hecho de que la pandemia afecta en Cuba indirectamente, porque el turismo se ha ido al piso. Y sin turismo, como se decía antes, sin azúcar no hay país. En Cuba, sin turismo no hay país. En otras palabras, la situación económica cubana está en una crisis tremenda, y por otra parte el petróleo de Venezuela se le está acabando, si es que no se le ha acabado ya. Así que por todos lados están sucediendo cosas negativas y la situación del pueblo cada vez es más desesperada. La falta de alimentos es terrible. Se ha empeorado. Yo te diría, se ha empeorado posiblemente en un 40, un 50%, altísimo, lo que está pasando dentro de Cuba. Y no nos alegramos de que pase eso en absoluto, porque quien sufre es el pueblo, pero es un hecho político muy importante, y ese pueblo en algún momento va a despertar o va a irse en contra del status quo de un sistema que precisamente no permite el desarrollo de lo que de la empresa privada, de la iniciativa privada, y precisamente por esa razón la economía cada vez está peor. Así que la situación cubana está muy mal, desesperada. El aire que tuvieron de Venezuela se les acaba y vamos a ver qué pasa.
Marcelino, y hablando de ese tema, estamos a 5 meses de la llamada reunión de la Asamblea del Poder Popular en Cuba, en donde
todos los indicar que Raúl también va a dejar su cargo y pudieran nombrar a Miguel Díaz-Canel como ya el principal al mando de todo. Pero muchos han dicho que aunque lo nombren, de nuevo el que va a correr las cosas ahí es tanto Raúl Castro como su yerno Luis Alberto López Calleja y otros de la cúpula de la familia de los Castro. ¿Piensas tú que va a ser así el caso o piensas que ya hasta ellos mismos se han dado cuenta que algo tiene que cambiar?
No, mientras no mueran, mientras Raúl no muera, no hay cambio. Raúl tiene un control total de la situación. Ha permitido un relevo a través de Díaz-Canel. Le darán la posición que Raúl va a dejar, como tú dijiste, pero eso no quiere decir que el poder lo tenga Díaz-Canel. El poder está en Cuba en este momento, estará por mucho tiempo en el ejército, y ese ejército responde totalmente a Castro y a los líderes revolucionarios originales, que se van muriendo. Y precisamente va a ser una cuestión de generacional para que hayan pequeños cambios, porque estas nuevas generaciones siguen a ciegas a las viejas generaciones, en lo que es esencial, y es que en Cuba solo hay un solo partido político. Y de eso no quieren cambiarlo en absoluto. Y mientras eso no cambie, sencillamente la situación en Cuba no cambiará y todo seguirá mal, porque precisamente es ese partido único el que permite que hagan todas las barbaridades que ellos hacen y que impide que crezcan otros elementos dentro del país y se produzca una libre empresa, se produzcan iniciativas, etcétera, etcétera. Todo lo que es una verdadera democracia y un sistema capitalista, que es lo que funciona. Incluso el capitalismo funciona en China, el capitalismo funciona en Rusia, donde no hay capitalismo, sencillamente la economía se va a pique, como ha sido el caso de Venezuela y de Cuba. Y eso ya es inevitable. Yo no sé cómo no lo pueden ver, no lo quieren ver, porque es tan evidente que sin capitalismo no hay desarrollo económico y sin multipartidismo no hay verdadera democracia. Eso son verdades muy sencillas que el pueblo poco a poco las verá de alguna manera, y el pueblo será el que actúe en consecuencia, porque es el pueblo quien va a producir el cambio. No esperemos que los Díaz-Canel y esta nueva generación vayan a producir ningún tipo de cambio. El cambio lo producimos nosotros, el pueblo, allá y aquí.
Así es, y Radio Martí, y Televisión Martí, y Radio y Televisión Martí.com estaremos aquí para reportar todos esos hechos cuando ocurran. Marcelino Millares, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado. Que pasen muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa. El arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.